Hoy vamos a tratar del SIDA desde el punto de vista psicosocial, un tema que nos propone y nos presenta la profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, Encarnación Nouvilas, especialista en psicología social de la salud.
La psicología social de la salud se aproxima a la salud como una realidad psicosocial desde una concepción integral para colaborar en la solución de los problemas que plantea. El SIDA es un problema de salud importante y actual que a todos nos preocupa y que por sus características adquiere y tiene importantes repercusiones sociales. ¿Qué imagen tenemos del SIDA? ¿Cómo es nuestra representación cognitiva de esta enfermedad? ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad esta infección? ¿Qué problemas desde el punto de vista psicosocial encontramos en su tratamiento? ¿Cómo puede intervenir la psicología social en su prevención? A estas y a otras cuestiones intentan dar respuesta a los psicólogos sociales que dedican su esfuerzo al estudio de este problema y que quieren contribuir en su solución. Entre ellos, hoy contamos con la colaboración de Julia Sastre, psicóloga social que desempeña una actividad investigadora activa como secretaria general del Centro de Estudios Sociales Aplicados. Buenas tardes, Julia.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a intentar dar alguna respuesta, si te parece, a las cuestiones que planteábamos respecto al SIDA a lo largo de dos programas. Esta noche nos centraremos en la imagen, representación e impacto social del SIDA y algunos aspectos psicosociales de su tratamiento, y dejaremos para el próximo programa las conductas de riesgo y preventivas y los factores psicosociales asociados a ella.
Muy bien.
Y bueno, hablemos de campañas y todo este tipo de cosas. Si te parece, para comenzar, es inevitable dar algunas cifras de la evolución del problema y de cómo se encuentra ahora mismo en España, por hablar del ambiente más próximo, en relación con Europa. Y a lo mejor también supongo que habrá diferencias en la evolución del problema desde Europa a países más afectados como África.
Exacto. Bueno, a nivel, vamos a empezar de lo global y a lo particular, pues a nivel mundial, a la actualidad de este año 99 o a final del 98, en el mundo había 34 millones de personas que habían sido infectadas por el VIH. En algunos casos pues han muerto, ¿no? En concreto, de esos 34 millones en el mundo, ya han muerto 14 millones de personas por el SIDA. Es importante, por lo que decías tú, de la diferencia de incidencia de este problema según la zona geográfica, que de esos 34 millones de personas infectadas, 22 millones y medio están ubicadas en el África subsahariana, que es la zona de una incidencia y prevalencia de esta infección importante. Si ya nos centramos en España, decir que España es el país con mayor número de casos de toda Europa. Ha superado a Francia y a Italia, que son los países que continúan. Y en concreto, desde el año 81, que se empiezan a dar los primeros casos y a registrarlos en el Ministerio de Sanidad y Consumo, pues ya ha habido unas 55.000 casos de SIDA en nuestro país. De ese número de casos, aproximadamente el 52% ya han fallecido, porque repitamos que son casos desde el primer año de registro, del año 81 hasta la actualidad, hasta el año 98-99. O sea, más de la mitad han fallecido, las demás siguen con vida. El 82% son hombres. O sea, son aproximadamente 45.000 personas, son personas varones afectadas por SIDA, y unos 9.000, 10.000 son mujeres. Por vías de transmisión, el grupo más afectado es el de las personas que se han contagiado la infección a través de compartir jeringuillas, por el consumo de drogas a través de la vía parenteral sin poner medidas de prevención, como es utilizar una jeringuilla y no compartirla con los demás.
Bueno, si te parece, empezamos con ya las cuestiones psicosociales. Entonces, para empezar, me gustaría que nos dieras una idea, o sea, ¿qué idea compartida hay en general sobre la enfermedad y luego también sobre la persona que contrae la enfermedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué prototipo, en general, sin meternos en estudios concretos, uh-huh. ¿Qué prototipo podemos esperar de?
Bueno, yo aquí creo que merece la pena que hagamos un poco un ejercicio de memoria para comprender un poco la imagen social que tenemos ahora de la enfermedad y del afectado. Yo creo que ha variado sustancialmente de la de los primeros años. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que aparece nueva en el año 81. Por lo tanto, llevamos 18 años conviviendo con una nueva enfermedad de la que antes no se tenía noticia y que desde que se dan los primeros casos en el año 81, pues sale a través de los medios de comunicación como una nueva enfermedad que afecta a personas concretas, en el sentido que esas personas forman parte de grupos, de colectivos marginado socialmente. Los primeros casos, la gente puede recordar que se daban entre varones homosexuales y en toxicómanos. Esto hizo que esa enfermedad, que era desconocida, que no se sabía qué pasaba, porque la gente moría de una forma, yo creo que realmente rápida, pues se empezó a presentar en los medios de comunicación como que era una nueva enfermedad que estaba afectando a grupos concretos de personas que ya estaban marginados socialmente. Entonces, los periódicos era habitual que apareciesen titulares del tipo de cáncer rosa, cáncer gay o enfermedad maldita, ya que de alguna forma estaban dando la idea, la imagen de que era un castigo que venía a sancionar un poco esas conductas que socialmente estaban conceptuadas como, como degeneradas.
Que son al margen,
exactamente. Hay estudios sobre cómo la prensa, sobre todo la prensa escrita, trabajó un poco el tema de comunicar, de informar a la población sobre qué era el SIDA y tal, y hay titulares pues muy llamativos. Yo siempre recuerdo uno que después de estar constantemente hablando de grupos de riesgo, de grupos de alto riesgo, pues había un titular que decía que alarma social, dos puntos, el SIDA puede extenderse a la población normal, uh-huh. y contagiarla. Entonces, de alguna forma, estaban generando la imagen social de una enfermedad que, afectando a unos grupos concretos, esos grupos concretos iban a poder extenderla a la población normal. Con lo cual, ya estaban ahí dando unas dosis de moralidad y juicios de valor que nada tenían que ver con la enfermedad ni con las vías de transmisión. Realmente esos primeros años que se trataba así la enfermedad, pues tuvieron muchísimo perjuicio a nivel de prevención y de estrategias de salud, porque por un lado daban la imagen que el SIDA era un problema no de todos, sino de unos grupos en concretos, por lo tanto otros grupos se sentían ajenos a la problemática del SIDA. Y al hablar de grupos de riesgo, se perdía la importancia que se genera si hablamos de prácticas de riesgo. Uh-huh. Es decir, el SIDA no es un problema de grupos de riesgo, es un problema de prácticas de riesgo. Una de las características que definen al SIDA como problema de salud es que es una enfermedad conductual, o sea que a nivel de un comportamiento, de una conducta, puedes poner en riesgo tu salud y puedes infectarte y perderla. Entonces, esta distinción de grupos de riesgo y prácticas de riesgo ha sido fundamental a la hora de enfocar la imagen social del SIDA. Uh-huh. En un principio estaba cercana a la estigmatización de la enfermedad, a la marginación de los afectados. y el hecho de ya empezar a introducir las prácticas de riesgo, que son las que realmente conllevan el peligro de infección, es la que hizo que el resto de la población, o sea, todo el mundo, se pensara que son unas prácticas de riesgo que puede llevar una persona y que esa persona puede tener una orientación homosexual, la puede tener heterosexual, puede ser consumidor de drogas, pero que si incorpora unos métodos de protección, es lo que va a impedir que esa persona se infecte, simplemente eso.
O sea que, en realidad, si resumimos las ideas que había respecto al prototipo del SIDA, podía ser hombre, joven, homosexual, o por lo menos con una vida sexual muy activa,
Promiscua se decía en aquellos momentos, o sea, homosexual, promiscuidad, prostitución.
Sí.
Por ejemplo, se cargaba mucho las tintas con las prostitutas y no con los usuarios de la prostitución. Exactamente.
Bueno, podemos encontrar personajes famosos, si te parece algún ejemplo de cómo podíamos distinguir estas dos imágenes, ¿no? La que había entonces quizás se ha ido mejorando o aceptando socialmente con la que hay ahora.
Exacto. También haciendo un ejercicio de memoria, yo creo que todos vamos a recordar que la primera cara del SIDA nos la dio Hudson, pues un galán cinematográfico conocido mundialmente. Interpretaba papeles de varón que enamoraba a las mujeres. Y él se presenta como la primera cara del SIDA, ya en un estadio muy, muy avanzado de su enfermedad, con lo cual se le recuerda realmente muy demacrado, muy casi agónico, porque eran los últimos momentos de su vida, y que a la par que revela que padece de SIDA, revela su condición de homosexual. Eso hizo reforzar un poco la idea de una enfermedad ligada a ciertas orientaciones sexuales. Sin embargo, esto que ocurre en el año 85 con el caso de Rojasson tiene otra cara, digamos la cara heterosexual y totalmente diferente, en el año 91 con el revelamiento de Maggie Johnson respecto a su seropositividad. Maggie Johnson, pues un deportista de élite, admirado por generaciones enteras, con un aspecto envidiable, se presenta a los medios de comunicación revelando que es seropositivo, que se ha infectado por una relación heterosexual, que además él dice que creía sinceramente que eso no ocurría a través de la vía heterosexual, sino que afectaba a otros. Sin embargo, que él ha sido la vía por la que se ha contagiado, la heterosexual. Y se presenta pues con un aspecto súper saludable. O sea, ya no es el enfermo que nos veíamos en el año 65, que prácticamente mirándole veías o te llamaba un poco a cuidarte, sino que es un hombre pues con mucho atractivo, súper saludable, el que dice estoy infectado. Y estoy infectado, ¿cómo me he infectado y cómo quiero continuar mi vida? Que es continuar trabajando, siguiendo con su labor de deporte y teniendo mucho coraje para vivir. O sea que yo creo que eso también modificó la idea del SIDA que tenía la gente, ¿no? Ya la población general vio que ante una conducta de riesgo te puedes infectar, que no te puedes fiar por el aspecto externo que tenga la persona y que eso te dé una falsa seguridad en la relación sexual, ya que por el aspecto físico no se ve que una persona esté infectada, y que después dio una esperanza a los afectados muy importante en el sentido de normalizar su vida, trabajando, luchando por los derechos de los afectados. Yo creo que esos dos casos sí que cambiaron un poco la imagen, a nivel de población general, la imagen del SIDA.
Si te parece, nos vamos a meter un poco en el tratamiento. No, por supuesto, desde el punto de vista médico, pero sí desde el sentido común podemos pensar que una enfermedad como el SIDA o como el cáncer no va a dar problemas a la hora de que los afectados se pongan en tratamiento en el sentido del cumplimiento. Porque, claro, la enfermedad es tan grave y tan evidentemente o socialmente aceptada como grave como para que uno se conciencie, ¿no?, y se siente vulnerable ante los problemas que puedan surgir, ¿no? Sin embargo, parece que sí, ¿no? Quizá en el SIDA hay problemas de tratamiento respecto a esto, al cumplimiento terapéutico.
Sí que los hay, pero en principio con respecto a esa variable que has barajado tú sobre la severidad, o sea, el percibir la enfermedad como lo que es una enfermedad donde la persona infectada sabe que el resto de su vida va a ser portadora del virus, por lo tanto se ve abocada a mantener niveles de protección hacia su salud y hacia la de los demás, la que comparte con ellas los hechos que conllevan riesgo de infección, relaciones sexuales o compartir jeringuillas o el hecho de tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa variable que mencionabas tú de la gravedad, percibir la gravedad como importante, grave, incurable, porque ahora no hay ninguna solución eficaz, totalmente eficaz contra la enfermedad, igual que tampoco hay ninguna vacuna para evitar la infección. Por los estudios de aspectos psicosociales de la enfermedad, se ha visto que no es una variable predictora ni del comportamiento preventivo ni del cumplimiento terapéutico, que es lo que tú me comentabas antes, ¿no? Es mucho más predictora las variables de normas sociales, de pertenencia grupal, de colectivos, sobre todo eso, de compartir unas normas. Esas variables son, o incluso más la variable de cercanía personal a un afectado, la que hace que sea un mayor predictor de una conducta preventiva o una conducta de cumplimiento terapéutico.
De conocimiento de la enfermedad.
Exactamente. Entonces, las personas saben, tanto las que todavía no están afectadas, porque no se han infectado todavía, saben que se trata de una enfermedad grave, que no hay cura, y sin embargo, a la hora de establecer o meter un método de prevención, pues actúan otras variables que hacen a veces que no se sea lo suficientemente precavido. Pues eso, porque hay veces que nos dejamos llevar un poco por el prototipo del enfermo, entonces resulta que como seguimos en algunos casos asociándole a grupos marginados, a toxicómanos, a homosexuales, pues resulta que hay veces que no nos parece posible que mantener una relación sexual esporádica con una persona que puede pertenecer a tu entorno social, porque es un compañero de trabajo, porque es un compañero de clase, pues como que esas personas al no pertenecer a los al estereotipo que tenemos de grupo de riesgo, pues no tenemos por qué pensar en meter una medida de prevención como es el uso del profiláctico si se trata de una relación sexual. O sea, que nos seguimos de alguna forma manejando con ciertos estereotipos que realmente están impidiendo las medidas de prevención. En cuanto a los medicamentos, pues nuestro país realmente es un país que tiene el privilegio de contar, de tener a disposición de los pacientes tratamientos, medicamentos, antirretrovirales, inhibidores de la proteasa, combinaciones de tratamientos que los ponen a disposición de los pacientes. Pacientes que, por otra parte, a las personas que no estén muy metidas en el tema de SIDA, pues no debemos pensar en pacientes que tienen sintomatología. Simplemente son personas que saben que están infectadas, que tienen que estar de alguna forma vigilando su sistema inmune, su carga viral, y esas, pero ellas físicamente se encuentran bien, no tienen la menor sintomatología, y entonces se encuentran con la oferta que les hace un médico de empezar a administrarse Tratamientos que son muy duros porque se trata de muchas pastillas con unos condicionamientos pues a veces muy muy adversos porque se tienen que tomar unos antes de las comidas, otros después, unos al levantarse, otros al acostarse. Se trata a lo mejor de ingerir en un día 15, 20 pastillas y eso cada día y supuestamente hasta siempre. Con personas que no tienen sintomatología, pero sí tienen que estar tomando eso para evitar la replicación de virus, la multiplicación viral y, de alguna forma, no permitiendo que el sistema inmunológico se deteriore, entonces que fortalecer el sistema inmune. Es fácil comprender, entonces, que el cumplir esos tratamientos con esas condiciones en personas jóvenes, como se sabe, porque antes no me referí a, me refería a los hombres y a las mujeres afectadas, pero también se sabe que se trata de una enfermedad que afecta a personas jóvenes, personas que a lo mejor tienen una media de 25 o 30 años y que el resto de su vida van a tener que diariamente hacer ese cumplimiento. Entonces, ahora está el problema de adhesión terapéutica, que es realmente un problema muy importante porque de alguna forma es una esperanza que tienen los pacientes, pero que el cumplimiento es muy difícil.
No me quería quedar sin que con este problema del incumplimiento de los tratamientos comentases algo sobre la relación que debe de establecerse entre médico y paciente en este caso del SIDA.
Sí, yo creo que este tema, que ya digo que es crucial, porque la disponibilidad de los tratamientos va a mejorar muchísimo las posibilidades del paciente en cuanto a calidad, pues realmente a veces lo que puede separar una buena adhesión a una mala adhesión es realmente una buena relación médico-paciente. Y cuando me refiero a médico-paciente, es el médico, pero también puede ser una enfermera, puede ser un profesional sanitario, un psicólogo, el que de alguna forma establezca con el paciente con tiempo, que es lo que todo el mundo pues tenemos como con más presión porque no disponemos de eso, pero que establezca un pacto que es establecido entre el médico o el profesional sanitario y el paciente como para establecer por qué hay que tomar las pastillas, cuándo hay que tomarlas. En este sentido, pues por ejemplo, las técnicas de counseling son súper apropiadas para establecer ese clima de feedback entre el profesional sanitario y el paciente, porque se trata no solamente de convencer al paciente de lo que significa empezar el tratamiento, sino continuarlo. Ese sentimiento de autoeficacia que debe tener el paciente continuado, o sea, tener fuerza como para no empezarlo, sino continuarlo, porque el problema de los tratamientos es que si se suspende el tratamiento, puede que ya esa combinación de fármacos no sea válida para el paciente porque se han creado resistencias en las cepas del virus y entonces está quemando las posibilidades que tenemos. Entonces, ese pacto médico-paciente es importante. Se tiene que reforzar con técnicas de counseling, con técnicas de comunicación, y en esto yo creo que los psicólogos debemos hacer un esfuerzo para llevar estas habilidades que podemos compartir con los profesionales sanitarios y ofrecérselas a ellos y a los pacientes.
Bueno, me temo que ya no tenemos más tiempo para seguir. El 12 de diciembre continuaremos hablando del SIDA.